A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui, com tots els diumenges primers de mes, el dedicarem al programa de divulgació i de temàtica variada Vanguardia de la Ciència.
Vanguardia de la Ciencia.
Un programa de Radio Ciencia Es y ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
En nuestra página web ciencias.com les ofrecemos información adicional y la posibilidad de participar con una donación. Ciencias.com cumple su tercer año de vida y Radio Ciencia Es el primero, y lo vamos a celebrar dando un paso más hacia adelante. Bueno, en este caso, dos. Por una parte, les ofreceremos un nuevo podcast escrito y leído por el físico Germán Fernández Sánchez y que lleva por nombre El Neutrino. El nombre lo ha tomado de una partícula elemental que forma parte de la materia, pero que se dice de ella que es enigmática, misteriosa, fantasmal, en fin, una partícula que es tan poca cosa que casi no es nada, pero que sin ella no sería posible nuestro universo. Se da la circunstancia de que recientemente han surgido dos noticias muy interesantes que tienen que ver con esta partícula. Una amenaza con poner patas arriba a la física entera, porque sugiere que el neutrino se mueve más rápido que la luz. La otra acota mejor la masa pequeñísima que tiene. Así pues, el lanzamiento del nuevo podcast de Ciencia Es sirve de excusa para aprender ciencia. Pero como había dicho antes, son dos las noticias que tenemos que comunicarles. Hoy anunciamos también una nueva sección, esta solo en la página web de ciencias.com. Cada semana, a partir del día 10 de febrero, les invitamos a sonreír con las historietas de ciencia que escribirá el ilustrador Gerardo Sanz. Se trata de un cómic que divulga la ciencia y que lleva por título Conversaciones con el huracán. Por supuesto, habrá muchos otros contenidos en el programa. Nuestro amigo Ulises comentará una anécdota que tiene que ver con el protagonista de hoy, es decir, con los neutrinos. Luego, Germán Fernández Sánchez, doctor en ciencias físicas que trabajó en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, nos contará cómo es posible que los neutrinos vayan más rápido que la luz. Nos relajaremos escuchando a Gerardo Sanz y responderemos a esta pregunta. ¿Es cierto que se utilizan las sustancias radioactivas para descubrir a los criminales? Comenzamos Vanguardia de la Ciencia. El neutrino es una partícula elemental que abunda en el universo, pero se pasea por él sin que apenas se note. Dado que todo lo que tiene que ver con la física de partículas suele ser un poco árido, hemos pedido la colaboración de nuestro amigo Ulises para que nos cuente las cuestiones más elementales de esta partícula tan extraña. Por supuesto, tiene una anécdota muy curiosa que, como siempre, le permitirá poner a los neutrinos al alcance de todos.
Un día, un físico amigo mío que estaba de visita en España me pidió que le acompañase al Rastro, un lugar de Madrid donde se instalan multitud de puestos callejeros en los que se puede comprar y vender de todo. Siempre me ha parecido un lugar muy pintoresco y atractivo, así que accedí a ir con él encantado. Llevábamos ya un par de horas curioseando entre los puestos, cuando de pronto una mujer que estaba cerca de nosotros comenzó a gritar con todas sus fuerzas.
¡Eh, tú! ¡No corras! ¡Sinvergüenza! ¡Ladrón! ¡Devuélveme mi bolso! ¡Aquel! ¡Aquel que va corriendo! ¡Coged lo que me ha robado! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué se lleva mi bolso? ¿Qué me ha robado? ¡Es muy canalla! ¡Detenedlo! ¡Socorro, policía!
No sirvió de nada. El ágil ladronzuelo se alejó corriendo a toda velocidad antes de que los que allí estábamos pudiéramos reaccionar. La mujer, viendo que el delincuente se escapaba, como último recurso, soltó una maldición.
¡Sinvergüenza, malaje! ¡Ojalá que algo caiga del cielo y te atraviese aunque te escondas bajo tierra!
Mi amigo, al escuchar esta última frase, se quedó mirando a la mujer pensativo. Se acercó y le dijo...
Señora, su maldición se ha cumplido. En este mismo instante, miles de millones de partículas que proceden del cielo están atravesando al ladrón. Son los neutrinos que vienen del cosmos.
¿Neutrinos? ¿Qué pasa? ¿Que te quieres reír de mí, no? ¡Te voy a dar yo a ti, neutrinos! ¡Toma! ¡Toma!
¡Ay! ¡Por favor, señora!
La historia acabó como el rosario de la aurora. No hubo forma de convencer a la señora de que mi amigo había dicho la verdad. Y al final fuimos nosotros los que tuvimos que salir por pies. Lo más terrible del caso es que lo que mi amigo había dicho era rigurosamente cierto. Cada segundo, decenas de miles de millones de partículas diminutas atraviesan cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo y, por supuesto, el del ladrón de bolsos. Pasan a la velocidad de la luz sin que nada ni nadie los note. Es más, la mayoría atraviesan con la misma indiferencia la Tierra entera. Son unas partículas enigmáticas, misteriosas, fantasmales. Son tan poca cosa que casi no son nada. Y sin embargo, son componentes esenciales del universo. Su nombre, ya lo hemos oído, suena a broma. Son los neutrinos. Para comprender lo que son los neutrinos, quizá convenga empezar con un poco de historia. Y la historia pudo comenzar en la cocina. Tal vez en un tiempo remoto, algún antepasado nuestro se preguntó si un trozo de queso se podía dividir en trozos más pequeños hasta el infinito. Una respuesta original la dio hace unos 2.400 años un filósofo griego llamado Demócrito. Pensando, llegó a la conclusión de que existe un límite para esas divisiones. Todo, decía, está formado por átomos, pequeñas partículas indivisibles. Así pues, una vez que uno llega a hacer los trozos de queso tan pequeños como sus átomos constitutivos, ya no se puede dividir más. Nadie le hizo caso. Hubo que esperar más de 2.000 años para que alguien le diera la razón. Lo hizo un inglés llamado Dalton, quien comprendió que el comportamiento de los gases se podría explicar muy bien si se asumía que estaban compuestos por pequeñas partículas independientes e indivisibles. Pensando en Demócrito, dio a esas partículas el nombre de átomos, pero se equivocó, porque sí eran divisibles. Así que lo que hoy en día llamamos átomos no se corresponde fielmente con la definición que dio el filósofo griego. hay muchas pruebas de que un átomo se puede dividir. Una la tiene usted cada vez que enciende una bombilla. La corriente eléctrica que circula por ella es en realidad un flujo de una clase de partículas constituyentes del átomo, los electrones. Pero hay más. Los electrones giran en torno a un núcleo muy pequeño en el que se agrupan otros dos tipos de partículas llamadas protones y neutrones. El descubrimiento de estas partículas abrió las puertas a muchas más. Algunas fueron descubiertas haciéndolas chocar entre sí en los aceleradores de partículas. Otras, la verdad es que surgen espontáneamente en los procesos radiactivos. En uno de esos procesos, un neutrón, que como su nombre indica es neutro, o sea que no posee carga eléctrica, se descompone en dos partículas. Un protón, que tiene carga positiva, y un electrón, que la tiene negativa. El electrón sale disparado y forma una radiación muy penetrante denominada radiación beta. En 1930, el físico Wolfgang Pauli estudió ese tipo de reacciones nucleares y comprobó que había algo que no cuadraba. Parecía como si en el proceso se perdiera energía, y eso es atentar contra la ley más sagrada del universo. La ley que dice que la energía se conserva, es decir, que sumada la que hay antes de un proceso, tiene que coincidir en cantidad con la que hay después. Algunos clamaron la derogación de la ley, pero Pauli propuso una solución innovadora. Se inventó una nueva partícula. Al físico italiano Enrico Fermi le gustó la idea y, como se trataba de una partícula muy pequeña y sin carga eléctrica, dijo que era un piccolo neutrón, es decir, un neutrino. El neutrino es tan pequeño que atraviesa la materia sin dificultad. Por eso tardaron 16 años en detectarlo experimentalmente. Posteriormente, se descubrió que había varias clases, todas tan indivisibles como los átomos del viejo Demócrito. Actualmente, los neutrinos son, junto al electrón, los quarks y otras partículas menos conocidas, los ladrillos fundamentales del universo. Los neutrinos nacen en muchos sitios. Nacieron en una cantidad inmensa en los primeros momentos del Big Bang, la gran explosión que muchos piensan que dio origen al universo. Surgen de las reacciones nucleares que alimentan el corazón de las estrellas. Cada segundo atraviesan nuestro cuerpo más de 400.000 millones de neutrinos procedentes del Sol. En la Tierra hay varias fuentes de este tipo de partículas. Una es la radiactividad natural, otra la artificial. Se calcula que entre 10.000 millones y 100.000 millones de neutrinos originados en los reactores nucleares nos atraviesan cada segundo. Y por último, nosotros mismos somos fuentes de neutrinos. Nuestro cuerpo contiene una media de 20 miligramos de potasio 40, un isótopo radiactivo que emite radiactividad beta y genera unos 340 millones de neutrinos cada segundo. Menos mal que son pequeños, rápidos y que apenas interaccionan con la materia, porque si no, estaríamos apañados.
Vanguardia de la ciencia.
Hoy está con nosotros Germán Fernández Sánchez. Es físico. Físico teórico. Él trabajó en el CERN, en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, en Ginebra. Y además es autor, como saben todos ustedes, del podcast zoo de fósiles para ciencias.com. Junto a esas actividades, es escritor, concretamente tiene una novela titulada El expediente de Carnac, que está teniendo mucho éxito entre la lista de e-books, y además escribe en un blog que lleva por título El Neutrino, un blog al que le vamos a dar voz en un podcast que llevará el mismo nombre, El Neutrino. Germán, la verdad es que son muchas cosas las que haces, ¿no?
Sí, hola, buenos días.
Un saludo. Dime, ¿cuándo comenzaste a escribir este blog, El Neutrino?
Llevo prácticamente 3 años haciendo el blog.
¿Y cómo se te ocurrió la idea?
Pues a mí siempre me ha gustado escribir. Y por otra parte, pues siempre me ha gustado la ciencia, leer sobre ciencia, enterarme de todo lo que pasa. Todo empezó por un amigo mío, Alfonso Roldán, que es director del periódico Madrid Sindical, de Comisiones Obreras de Madrid. Cuando le nombraron director, pues pensó darle un poco más de variedad al periódico y pensó en mí para escribir una columna de divulgación científica. Y bueno, a los pocos meses me propuso que con esos mismos textos que estábamos publicando en el periódico y con otros que yo hiciera por mi cuenta, pues ¿por qué no hacía un blog? Y bueno, pues empecé el blog El Neutrino.
Comentaremos esto ya al final. Ahora vamos a centrarnos en el nombre que le hemos puesto tanto al podcast como al blog, El Neutrino. Ulises nos ha hecho una introducción estupenda para darnos una idea de lo que es esta partícula. Pero esta partícula se ha caracterizado siempre por darle dolor de cabeza a los físicos, digamos. De hecho, si ya dio dolor de cabeza a los físicos a la hora de proponerla teóricamente, creo que detectarla experimentalmente fue muy difícil, porque es que esta partícula no interacciona con nada, o sea, no se la ve, atraviesa todo sin dejar rastro, ¿no?
Sí, es una partícula bastante fantasmal, podríamos decir. Es una partícula que no tiene carga eléctrica, que casi no tiene masa, y por lo tanto casi no interactúa con otras partículas.
Sí, claro, y además por allá por 1950 se sabía que podía existir, pero nadie la había visto.
Nadie la había visto. En 1951 pues hubo una propuesta de que se podía detectar con una reacción nuclear si se pudieran recibir un neutrino y hacerle reaccionar con un protón, podría convertirse en un neutrón y emitir un positrón, que es la antipartícula del electrón. Es como un electrón con carga positiva. Pero ya tenemos una partícula cargada que podemos detectar.
O sea que el neutrino no se sabe que ha llegado, pero como subproducto o como producto, claro, de su llegada aparece una carga que se puede ver, o sea, sí, una partícula que se puede ver, entonces esa partícula es la que dice ha llegado un neutrino, aunque no lo hayamos visto.
Detectarlo por los efectos que produce. Uh-huh. Unos años después, en 1956... hubo dos físicos estadounidenses, Clyde Cowan y Frederick Rhines, montaron un experimento para detectar estos neutrinos. Al lado de un reactor nuclear instalaron un tanque muy grande lleno de agua y de cloruro de cadmio, que son unos materiales que ya se había comprobado que son muy adecuados para detectar estos positrones y los neutrones, que eran los productos de esta reacción que estaban ellos buscando. Uh-huh. El reactor nuclear, debido a la alta radiactividad que genera, pues se había calculado que si la teoría del neutrino era correcta, tenía que emitir 50 billones de neutrinos cada segundo y por cada centímetro cuadrado del detector.
Billones con B.
Billones con B, sí. Ajá, vale. Pero claro, ya sabemos que los neutrinos pasan de largo por la materia casi sin tocarla.
O sea, que a pesar de la gran cantidad, como interaccionan tan poco con la materia, tan solo alguno, por casualidad, digamos, chocará con algo, ¿no?
Claro, por eso se pusieron al lado del reactor nuclear, para tener una gran cantidad de neutrinos y que por lo menos alguno de ellos provocará la reacción que ellos estaban buscando.
O sea, que el reactor nuclear era el productor de neutrinos, ¿no?
El productor de neutrinos.
Ajá. Y el detector era este que has comentado.
Sí, el tanque de agua. Y lo consiguieron. Consiguieron detectar cada hora 3 reacciones. Ajá. De los 50 billones por segundo, uh-huh, solamente 3 cada hora provocaron una reacción que pudieron detectar. Y gracias a esto, así detectaron los neutrinos en 1956, que fue, pues eso, 26 años después de que
fuera predicho.
Pauli predijera su existencia.
Ajá. Bueno, o sea que tenemos una partícula que ya ha dejado de ser fantasmal porque se ha descubierto, pero que sigue, digamos, dando la lata. Porque desde luego, a pesar de lo poco que interaccionan con la materia, parece que interaccionan bastante con el cerebro de los físicos, ¿no?
Claro, los neutrinos son muy interesantes para trabajar con ellos porque, bueno, en un principio se pensaba que no tenían masa. Ahora parece ser que tienen una masa muy pequeña, pero que la tienen.
A ver, que no tenían masa. ¿Cómo es que una partícula puede no tener masa?
Sí, parece que es un poco sin sentido el hablar de materia sin masa. Pero bueno, para un físico la masa es una medida, digamos, de la interacción de una partícula con la fuerza de la gravedad. Entonces, si una partícula no se relaciona con las otras a través de la gravedad, pues quiere decir que su masa es cero.
Lo vemos todos los días cuando nos subimos a la báscula de baño. Hasta ahora ninguno, salvo que la báscula no funcione, ninguno ha conseguido que su masa sea cero. ¿Qué otras partículas no tienen masa para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando?
Pues, por ejemplo, los fotones, que son las partículas de la luz, los fotones no tienen masa, son energía pura.
De acuerdo, pues tenemos una partícula que aparentemente no tenía masa, y digo aparentemente porque luego parece ser que se ha demostrado que sí, ¿no?
Luego lo que ocurrió es que se empezó a estudiar los neutrinos que nos llegaban del Sol. Prácticamente todos los que nos llegan a la Tierra, 65.000 millones por segundo y por centímetro cuadrado, una gran parte de estos neutrinos vienen del Sol. Se hicieron los cálculos teóricos de los neutrinos que debería producir el Sol en las reacciones nucleares que se producen en su interior y faltaban neutrinos. En realidad, solo se estaba detectando la tercera parte de lo que se esperaba teóricamente. Por supuesto, se necesitan unos detectores enormes, como el que hemos hablado antes, tanques de agua muy grandes. Ahora, hace poco, se ha construido un detector en la Antártida que aprovecha el hielo. Han enterrado en el hielo detectores a lo largo de muchos kilómetros de superficie y de profundidad para detectar todos los neutrinos que atraviesan esa gran capa de hielo de la Antártida.
Bien, entonces con los detectores de la época se había comprobado que faltaban neutrinos procedentes del Sol.
¿Cuál fue la solución a esto? Cuando yo estuve en el CERN, pues trabajábamos con electrones y positrones. Se aceleran en el acelerador y se les hace chocar. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando choca un electrón y un positrón, que es su antipartícula, se desintegran uno con otro. Toda la energía que llevaban, pues queda disponible para producir nuevas partículas.
O sea que esa colisión es una colisión generadora, ¿no? Es una colisión en la que la energía que se suministra a esas partículas antes de hacerlas chocar, sumado a la masa que tienen las propias partículas y demás, en el momento del choque se produce una transformación. Una transformación en la que parte de la energía se convierte en masa de otras partículas y salen por ahí disparadas. Se están generando partículas
realmente. Eso es exactamente así. Entonces, pues se ha ido descubriendo a lo largo de los años que además de esas partículas que ya conocíamos que forman la materia ordinaria, pues hay otras partículas, digamos, equivalentes, que tienen unas propiedades un poco diferentes. Tienen más masa, no forman la materia que conocemos porque son inestables y terminan desintegrándose pues en las partículas ya conocidas. Entonces, digamos, si la materia que ya conocíamos está formada por partículas que podríamos llamar de la primera generación, pues se han descubierto otras dos generaciones. Estas generaciones de partículas pues están formadas análogamente a la primera, pues por una partícula semejante al electrón, que en la segunda generación se llama muón y en la tercera se llama tauón, de las letras griegas mu y tau. En estas generaciones hay otro neutrino en cada una de ellas.
Bien, evidentemente el número de partículas es bastante grande. En cada una de estas familias has dicho que hay un neutrino, es decir, que vosotros estabais buscando esos neutrinos, ¿no? Supongo que lo buscabais porque ya teníais constancia o por lo menos cálculos teóricos.
Sí, tenemos unos modelos teóricos que nos dicen cuál es la probabilidad de producir un tipo de neutrino. Si medimos cuántos neutrinos se producen en una reacción de estas y sabemos la probabilidad de producir uno de esos tipos, pues podemos calcular cuántos neutrinos diferentes hay. Esto, pues bueno, modestamente fue el tema de mi tesis. Cuando estuve en Ginebra, sí, hicimos las medidas, hicimos los cálculos y nos salió que existían tres tipos de neutrinos diferentes. Ajá. De los neutrinos del Sol, solo nos llegaban uno de cada tres, casualmente. Entonces, ¿qué pensaron los físicos? Que cuando los neutrinos venían de camino del Sol a la Tierra, se estaban transformando unos en otros.
Ajá, iban cambiando de forma.
Y entonces, al llegar aquí, estábamos detectando los neutrinos asociados al electrón, pero se nos estaban escapando los neutrinos de las otras dos familias.
Las otras formas, ya.
Y por eso solamente teníamos un tercio
de lo que debería.
Entonces, pues se pusieron a hacer los cálculos. Y estas transformaciones de unos neutrinos en otros, que técnicamente se llaman oscilaciones de los neutrinos, solo son posibles si el neutrino tiene masa. Y calcularon un límite inferior a la masa del neutrino.
O sea, como mínimo tiene que pesar
esto. Como mínimo, y es una masa tan pequeña que es una millonésima parte de la masa del electrón.
Y ya el electrón,
tiene una masa muy pequeña.
Por una partícula muy pequeña. Pero el tema de la masa del neutrino no acaba ahí, ¿no? Porque aunque se diera un límite inferior, todavía falta por ajustar el dato. Y de hecho, el pasado 11 de enero se dio a conocer una investigación hecha precisamente por investigadores españoles, concretamente una investigación liderada por la doctora Olga Mena del Instituto de Física Corpuscular, un centro que es mixto, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Universidad de Valencia, en el que se ponía, digamos, se acotaba más la masa del neutrino, ¿no? Cuéntanos un poco cómo han hecho esto.
Pues fíjate, para estudiar una partícula tan infinitamente pequeña como el neutrino, han tenido que estudiar lo infinitamente grande. Ajá. Han estado estudiando una muestra de 900.000 galaxias.
¿900.000?
900.000 galaxias. Bueno, pues aplicando los modelos teóricos del Big Bang, de cómo toda la materia pues se ha ido distribuyendo por el universo, cómo se han ido formando esas galaxias a lo largo del tiempo, pues han estudiado cómo están distribuidas estas galaxias en el espacio y, ajustando estos modelos, han sido capaces de calcular que dentro de la masa total del universo los neutrinos no pueden ser más del 6 por 1000 de toda esta masa del universo.
Pero se conoce la masa del universo.
Estudiando las galaxias y a través de las leyes de la gravitación, pues por el movimiento de las galaxias es posible pesarlas, digamos, uh-huh, y saber la masa que tienen. Los modelos de los que he hablado antes del Big Bang, uh-huh, pues también nos dan un tamaño de todo en lo que se ha expandido el universo en los miles de millones de años que lleva expandiéndose, uh-huh, y a partir de ahí pues se pueden hacer unas estimaciones de...
Y entonces esas estimaciones son las que, digamos, han acotado un poco más la masa del neutrino, ¿no? Sabíamos que había un mínimo que tenía que cumplirse, pero de ahí para arriba podía tener una masa que no se sabe, ¿no?
Que no se sabe. A partir de estas nuevas estimaciones, uh-huh, pues han sido capaces de poner un límite superior a la masa del neutrino.
O sea, como mucho...
Pues 2 millonésimas de la masa del electrón.
2 millonésimas de la masa del electrón. Bueno, pues ya tenemos el...
Pero ya lo tenemos bastante acotado.
Ya sabemos por dónde anda la masa. Bien, ahora el neutrino entonces ya es una partícula que, como digo, interacciona bastante con el cerebro de los físicos, aunque interaccione muy poco con la materia en general.
Sí.
Pero ha habido otras noticias respecto al neutrino, ¿no? Entre ellas una muy llamativa que se ha hablado bastante en los medios, y es que es el producto de un experimento que dice que el neutrino se mueve más rápido que la luz.
Sí.
Bueno, no para, esta de, era no la, para de dar la sorpresa. Noticia. A ver qué significa eso. No habíamos quedado que la velocidad de la luz era el límite que ponía la famosa relatividad. ¿Qué pasa ahí?
Sí, en principio, la teoría de la relatividad nos dice que un cuerpo que tenga masa no puede nunca alcanzar la velocidad de la luz, porque uno de los efectos de la relatividad es que los efectos de la masa crecen conforme aumenta la velocidad. Con lo cual, según aumentamos la velocidad de una partícula, de un cuerpo, su masa va creciendo, con lo cual cada vez vamos a necesitar más energía para acelerarla. Uh-huh. Y al final vamos a necesitar una energía infinita para conseguir acelerarla hasta la velocidad de la luz, lo cual, lógicamente, es imposible.
O sea, es como si estuviéramos empujando, digamos, una mosca, y ahí podemos hacer que coja velocidad con mucha facilidad y poco a poco se fuera convirtiendo en un elefante, ¿no? A ver, sí, si lo mueve.
Así. Esto es lo que podemos pensar en la práctica, pero en la teoría, matemáticamente, la teoría de la relatividad no prohíbe que puedan existir partículas que vayan siempre más rápido que la luz.
¿Siempre?
Sí, siempre, porque una vez que estamos más allá de la velocidad de la luz, ocurriría lo contrario, que para frenarlas parece un poco ilógico. Ajá. Pero bueno, matemáticamente se calcula y es así. Para frenarlas hasta la velocidad de la luz también habría que comunicarles una energía infinita. Con lo cual, si van más rápido que la luz, así se tienen que quedar siempre, más rápido que la luz.
Ya, muy curioso.
Son unas partículas hipotéticas que se llaman taquiones, que nunca se han detectado, a no ser este último experimento que todavía pues está muy discutido. Pero con estos taquiones hay un problema, y es que ya Einstein se dio cuenta en 1907 que si pudiéramos manejar taquiones podríamos romper el principio de causalidad, de causa y efecto. Entonces Einstein propuso un experimento mental al que llamó el antiteléfono taquiónico.
A ver cómo es.
Consiste en que tenemos una nave espacial que se está alejando a una velocidad muy alta, cercana a la velocidad de la luz, se está alejando de la Tierra, y desde la Tierra le enviamos un mensaje con taquiones. La nave recibe ese mensaje y en el momento en que lo recibe, responde. Pues resulta...
¿Responde que también con taquiones?
Okay. Responde también con taquiones, efectivamente. Pues resulta que, según la teoría de la relatividad, estos mensajes con taquiones se mueven en el espacio y en el tiempo de manera que la respuesta de la nave a la Tierra va a llegar a la Tierra antes de que la Tierra hubiera emitido su primer mensaje.
O sea, es un viaje hacia atrás en el tiempo.
Es un viaje hacia atrás en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre si en el centro de control de la Tierra dicen, vamos a enviar el mensaje a la nave solamente si no hemos recibido antes un mensaje suyo?
Ya.
Si lo envían, van a recibir antes ese mensaje.
Claro.
Con lo cual, no lo envían. Tenemos una paradoja.
Sí, sí. Las famosas paradojas de los viajes en el tiempo, ¿no?
Claro.
Ese de puedo volver atrás en el tiempo y entonces hacer lo posible para que yo no nazca.
Sí, es el mismo principio.
Bien, ¿y cómo se ha medido esa velocidad de los neutrinos para llegar a la conclusión de que van más rápido que la luz? ¿Cómo ha sido ese experimento?
Bueno, pues este experimento es un detector de neutrinos que se encuentra en los Apeninos italianos, debajo de una montaña que se llama el Gran Sasso. Este experimento se llama Ópera y su objetivo no era el medir la velocidad de los neutrinos. Su objetivo, en principio, era estudiar esas oscilaciones de las que hemos hablado antes, de que unos neutrinos se transforman en otros.
Ajá.
Entonces, a este experimento, que está en Italia, como hemos dicho, se le estaban enviando neutrinos desde el CERN, desde Ginebra. Estos neutrinos se estaban generando en el CERN pues mediante reacciones nucleares con los aceleradores de partículas.
O sea, esos choques de partículas que decías.
Se están generando neutrinos pues a través de una cadena de reacciones en la que se aceleran protones. Estos protones se hacen chocar contra un blanco de grafito, en el que en este choque pues se producen otro tipo de partículas intermedias que a su vez se desintegran y producen neutrinos. Uh-huh. Y estos neutrinos, pues a través de la corteza terrestre, recorrían los 730 kilómetros de distancia que hay entre un laboratorio y otro.
O sea, que viene a ser como aquel experimento inicial, la única diferencia es que ahora en lugar de un reactor tenemos
un acelerador de partículas.
El acelerador de partículas, y el detector lo hemos puesto muchísimo más lejos, ¿no?
Sí.
O sea, 730 kilómetros. Uh-huh. Entonces ahí se detectaban los neutrinos generados.
Ahí se detectaban pues unos poquitos neutrinos, claro, porque claro, ya sabemos que los neutrinos normalmente se nos escapan, uh-huh. no los podemos atrapar. En el CERN se estaban produciendo 45 trillones de protones cada año para este experimento, uh-huh. y de todos estos protones, solo uno de cada 100 millones producía un neutrino, con lo cual teníamos 1 billón con B de neutrinos al año. De todos estos neutrinos, solamente se estaba detectando en Italia uno de cada 100 millones otra vez. Uh-huh. Con lo cual se estaban detectando 10.000 neutrinos al año.
¿Y cómo medían la velocidad con la que llegaban o con la que se desplazaban desde un lugar hasta otro?
Pues con GPS. Con el GPS que todos conocemos. Ajá. De los navegadores de los coches y de los teléfonos.
Sí, bueno, pues recientemente en la ciencia nuestra de cada día hemos explicado cómo funciona un GPS. Y sabemos que los satélites que forman la constelación del GPS llevan cada uno varios relojes atómicos, porque la precisión es fundamental. Y gracias a eso se puede detectar no solo las distancias, sino también el tiempo, ¿no?
Claro, pues así se habían sincronizado los dos laboratorios. Ajá. Con lo cual se podía conocer exactamente, o más o menos, que ahora hablaremos de los errores. Ahora se puede conocer exactamente el tiempo de salida del neutrino, uh-huh. del CERN, y en el otro laboratorio, el tiempo de llegada.
Uh-huh. Y al final es el problema.
Y al final pues se vio que llegaban un poquito antes de lo que tenían que llegar. Uh-huh. A la velocidad de la luz, los 730 kilómetros de distancia entre los dos laboratorios se recorren en 3 milésimas de segundo. Pues los neutrinos estaban llegando 60 nanosegundos antes del tiempo en el que se les esperaba. Sí, un nanosegundo es una...
mil millonésima de segundo.
Una mil millonésima de segundo. Esto es una fracción pequeñísima. Si la velocidad de la luz sabemos que son del orden de 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de los neutrinos tenía un exceso de 7,4 kilómetros por segundo.
O sea que según esos resultados se movían a 300.007 kilómetros por segundo. 7 kilómetros más que la velocidad de la luz.
Pero es una medida que se ha hecho muy bien. Entonces, esa medida no parece en principio que sea un producto de algún error. Pero resulta que en 1987... se habían hecho otras medidas con una supernova que se detectó ese año. Uh-huh. En la explosión de una supernova pues se emite luz que detectan los telescopios, pero también se emiten neutrinos.
Uh-huh. Y se detectan los detectores de neutrinos.
Se detectan aquí en la Tierra. Uh-huh. Si los neutrinos de esa supernova hubieran ido a una velocidad mayor que la de la luz, resulta que tendrían que haber llegado a la Tierra 4,14 años antes de haber detectado esa explosión de la supernova con los telescopios. Ajá. Pero esto no fue así. Los neutrinos se detectaron en el momento en el que los telescopios también detectaron la luz de la supernova, como lógicamente tendría que ser si los neutrinos no viajaran más rápido que la luz. Ajá. Las medidas de esta supernova son muchísimo más precisas que las medidas que se han hecho ahora en este experimento. Uh-huh. Con lo cual parece un poco contradictorio. No cuadran los resultados de la supernova de 1987 con los resultados que se han obtenido ahora.
De todas formas,
lo que ocurre es que hay una diferencia entre los dos experimentos.
Sí.
Y es que la energía de los neutrinos no es la misma. Ajá. La energía de los neutrinos producidos en el CERN que se han detectado en Italia es 1000 veces mayor que la energía de los neutrinos que llegaron de la supernova. Ah. Entonces quizá se podría pensar que según la energía que tengan, los neutrinos pueden ir más rápido que la luz o más despacio que la luz.
Pero eso claro, hay que demostrarlo, ¿no?
Eso todavía sí hay que demostrarlo.
Está en el aire.
Un experimento como este que se ha hecho en Italia, pues es muy complejo. Hay un montón de factores que afectan, pues desde que se generan los neutrinos hasta que llegan, pues no es tan sencillo como decir, ahí va el neutrino. Uh-huh. Te lo he mandado a las 3:05.
Yeah.
Los neutrinos no se generan de uno en uno y no se sabe exactamente en qué punto están del espacio. Los protones que se utilizan para generar estos neutrinos pues van, digamos, como en unos paquetes, unas nubes en las que hay una infinidad de protones y que estos paquetes o estas nubes dentro del acelerador tienen una cierta longitud. Uh-huh. Con lo cual pues ahí hay un rango de tiempo desde que pasa el primer protón del paquete hasta que pasa el último. Ahí ya hay un factor que, bueno, más o menos se conoce, pero que puede introducir un cierto error en las medidas del tiempo.
Uh-huh. Pero imagino parece que
lo habrán tenido en cuenta. Se está intentando mejorar ahora para hacer unas nuevas medidas. Uh-huh. Pero claro, un experimento de estos también lleva mucho tiempo porque los neutrinos son muy difíciles de detectar. Estos datos que se publicaron el año pasado se refieren a todas las medidas realizadas a lo largo de 3 años. O con lo cual, pues
tenemos que esperar unos años para...
Va a haber que esperar. Uh-huh. Esto no es una cosa que se haga de un día para otro.
Bueno, esperemos que volvamos a hablar del tema una vez que se hagan nuevos experimentos. Para lo que no tendremos que esperar tanto es para la salida del podcast El Neutrino. Hablemos de tu blog, del Neutrino, y sobre todo de este podcast que vamos a lanzar, que es una forma de darle voz a los contenidos del blog, ¿no? Cuando creaste el blog, ¿querías hablar de alguna parte concreta de la ciencia o qué? ¿Cuál era tu idea? Cuéntanoslo.
A mí, pues eso, como comentaba al principio, siempre me ha gustado mucho leer y leer sobre ciencia y enterarme de muchas cosas y sobre muchos temas. Y bueno, pues en El Neutrino hablo de todo prácticamente, de todos los muchos temas que me interesan, de cosas que me resultan curiosas, que voy descubriendo. Y lo mismo puedo hablar de física, que podemos decir que es mi especialidad. Pero pues también hablo de historia de la ciencia, también hablo de biología, también hablo de matemáticas. No hay casi ningún tema sobre el que no haya tratado en El Neutrino.
Nosotros vamos a empezar un podcast y en este caso pues es una especie de simbiosis entre Ciencia Es y el blog El Neutrino, porque los textos de todas formas se pueden visitar en ese blog, en El Neutrino. Dinos pues la dirección del blog para que los oyentes puedan acceder a él y puedan ver el contenido que llevas poniendo desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, ahí hay una riqueza enorme de contenido.
Sí, llevo prácticamente 3 años haciendo el blog y su dirección es elneutrino.blogspot.com.
El Neutrino, todo seguido, .blogspot, también todo junto, .com. Sí. Y se puede acceder a él a través de la página de Ciencia Es. Así que bueno, seguimos creciendo y ofreciendo posibilidades para que los que nos escuchan disfruten escuchando historias de ciencia, ¿no?
Ese es el objetivo.
Bueno, pues
comunicar la ciencia y que los lectores y los oyentes pues
disfruten,
aprendan y nosotros también disfrutamos y aprendemos haciéndolo.
Sí, eso creo que es una parte muy importante. Germán Fernández Sánchez, gracias por hablar con nosotros y por enseñarnos cosas.
Muchas gracias.
Y ya como despedida, Germán, vamos a poner la sintonía del Neutrino, que para todos ustedes informo que comenzará sus emisiones a partir del 10 de febrero.
Vanguardia de la ciencia.
Y con la sintonía del neutrino de fondo, que pertenece a la suite El Rincón de los Niños del compositor francés de principios del siglo XX, Claude Debussy, damos paso a una nueva colaboración que tiene como objetivo divulgar la ciencia con humor. A partir del próximo día 10, también coincidiendo con el tercer aniversario de la creación de CienciaES, les ofreceremos semanalmente una tira cómica en nuestra página web, que llevará por título Conversaciones con el Huracán, un superhéroe un tanto irreverente que se empeña en sembrar en nuestras cabezas la curiosidad por la ciencia. Su autor es Gerardo Sanz. Gerardo es ilustrador profesional y, como él mismo se define, una persona dedicada a la constructiva tarea de explicar con imágenes lo que sería imposible entender solo con palabras. Gerardo cambió la ciencia por el arte, pero no se ha olvidado ni de lo uno ni de lo otro. En Las conversaciones con el huracán combina ambas cosas. Gerardo, muchas gracias por colaborar con nosotros y bienvenido al equipo de CienciaES.
Muchas gracias.
¿De dónde viene tu afición por la ciencia?
Empecé siendo estudiante de ciencias y a mitad de camino, bueno, yo toda la vida había querido, siempre he sido un consumidor voraz de tebeos. Entonces, bueno, nació en mí ya un afán, una intención de convertirme en dibujante de cómics cuando fuera mayor, y claro, me vi en la disyuntiva en la que mis estudios me estaban llevando hacia un terreno técnico, pero mis inquietudes me llevaban hacia uno plástico. Entonces, finalmente venció la plástica y me dediqué a lo que me gustaba, que era dibujar. Empecé estudiando Bellas Artes y, bueno, cuando terminamos los estudios, entre un grupo de gente que habíamos compartido la carrera completa, montamos un pequeño estudio en Valencia de ilustración que se llama Haciendo el León, y con él empezamos a trabajar ya profesionalmente, ¿no? en el mundo de la ilustración. Empezamos a trabajar en el mundo del juguete, hacíamos cosas para Lego, nos íbamos a Dinamarca, teníamos allí unas reuniones muy, muy interesantes, nos recibíamos, digamos, el encargo, veníamos aquí, lo desarrollábamos y luego nos volvíamos a ir para allá. Y bueno, pues en realidad fuimos haciendo de todo lo que iba saliendo. Hemos dibujado desde recreaciones históricas así de monumentos ya desaparecidos y cosas así para enciclopedias, hasta libros de texto, cuentos ilustrados, en fin, un poco de todo.
¿Y cómo nace el huracán?
Pues el huracán nació porque, por lo que te decía, como mi formación antes de meterme en la universidad había sido muy técnica, siempre me ha interesado pues la física sobre todo. Llegó un momento en el que me di cuenta que lo echaba de menos, contra todo pronóstico, y me puse, sin darme cuenta también, a leer divulgación. Y claro, llegó un momento en el que dices, joder, le estoy dedicando a esto bastante tiempo, igual podría aprovecharlo para algo. Y bueno, pues como sabes, en cualquier trabajo, por muy creativo que sea, como es el caso de la ilustración, siempre hay un momento en el que te ves un poco encorsetado, ¿no? Que ves que dependes demasiado de los encargos ajenos y que algo que te llene, que te motive, sería un proyecto propio. Bueno, yo, como siempre estoy metido en algún sarao, la verdad es que proyectos propios no me faltaban, ¿no? Pero sí que me pareció que era un buen momento para darle salida a esta inquietud mía sobre la divulgación, hablar de cosas, ¿no? Yo, sobre todo, la idea no era tanto enseñar conceptos ni llevarlos ordenadamente, como de todo lo que voy leyendo siempre hay algo que me llama mucho la atención, que a lo mejor no tiene ningún interés para un profano, pero que, no sé, porque por algún motivo me gusta. Recuerdo ahora, por ejemplo, uno de los primeros fue La paradoja de Olbers, que era, pues eso, ¿no? La idea de que si el universo es estático y está lleno de infinitas estrellas, aquí tendríamos que estar todos con gafas de sol, deslumbrados y pues eso, son cosas curiosas con las que te vas encontrando y bueno, pues esto ha sido el vehículo para darle salida.
O sea que realmente lo que te apetece cuando haces estos cómics es sembrar un poco la curiosidad o las ganas de seguir aprendiendo.
Sí, porque realmente, bueno, como ves, no hay mucho espacio. Yo dibujo originalmente cada historieta en una sola página. Lo que pasa es que luego se presenta en formato columna, pues para aprovechar un poco la visibilidad que te da la pantalla, ¿no? Pero sí, hay muy poco espacio en realidad para explicar algo. Entonces no te da para profundizar mucho. De hecho, yo me las veo y me las deseo para concentrar en tan poco espacio todo lo que leo sobre un solo tema, porque claro, es muy difícil y tengo verdaderas pesadillas cuando me enfrento a temas como la contracción de Lorentz para explicar, primero para entenderlo, porque claro, yo no dejo de ser un lego en la materia, pero luego, una vez que he conseguido tener cierta idea sobre lo que quiero hablar, claro, luego explicarlo es complicadísimo, y más meterlo en tan poco espacio. Muchas veces además me encuentro con que se me hacen a las tantas de la mañana, ya lo tengo todo planteado, pero me falta hacer los chistes. Digo, madre mía, ahora sé gracioso a las 2 de la mañana y ponte a dibujarlo todo, ¿no? Y bueno, pues en esas, más o menos el proceso es ese.
No, la verdad es que debo reconocer que la ciencia se trata continuamente con excesivo rigor, con mucha seriedad, y que necesita humor, porque sin humor la ciencia es más difícil de entender y sobre todo se convierte en algo aburrido, y no debería de serlo. No es necesario que la ciencia...
Sí, bueno, igual es lo que decías tú, si el hecho de enfrentarte a algo desde otro prisma y hacerlo de forma agradable, ¿no? Que te eches unas risas, si es suficiente como para que luego te vayas a los que de verdad saben y aprendas más cosas de ellos, hombre, pues yo daría el trabajo por bien hecho. Posiblemente cualquier especialista que lea el Huracán encontrará varios gazapos de... Pero claro, es que tienes que hacerlo sencillo, tienes que saltarte muchos tecnicismos y decir a veces algunas burradas para que el concepto general se entienda, ¿no? O sea, es como hacer analogías, y luego si quieres entender de verdad cuál es la naturaleza de la cosa, pues ya, entonces ahí hay que estudiar.
Bueno, eso es el gran dilema de la divulgación científica, ¿no? Ser riguroso, sí, pero sin pasarse sí, ni en un sentido ni en el otro. Ahí hay un equilibrio que es difícil de buscar. Bueno, pues las historietas del Huracán van a estar cada semana, como mínimo, y digo como mínimo porque tú tienes ya bastantes historietas editadas y que en circunstancias, digamos, adecuadas, porque el tema así lo exija o lo aconseje, vamos a irlas poniendo. Vamos a tener en principio una historieta cada semana, ¿no?
Así es, sí, el ritmo de publicación es semanal, iremos, bueno, ya te digo, sin orden ni concierto, en principio iremos ahí abocando nuevos conceptos para conocer cosas nuevas y luego, pues eso, como tú bien dices, ya hay un blog en el que tenemos un historial de muchas cosas que ya se han publicado, cosas sobre las que ya has hablado y que, bueno, en el momento en el que proceda, porque viene bien al tema que se esté tratando en Ciencias, pues sin duda alguna puedes recurrir a ellas para ver si hacemos que a la gente le pique un poco la curiosidad.
Bueno, pues es Conversaciones con el Huracán, Gerardo Sanz, una persona a la que le gusta la ciencia y además, sobre todo, se dedica al arte. Esta es una buena relación, ¿no? Yo creo que quizás se debiera potenciar bastante más esa división ancestral entre ciencias, letras, artes, como si fueran monolitos aparte y no tuvieran relación unos con otros. Deberíamos romper con ella ya de una vez.
Sí, a ver si ponemos nuestro granito de arena. Hombre, ciertamente, además, la cosa llama la atención porque, mira, hace poco recibí un mail de un profesor de la Autónoma de Barcelona de Biología. Y ya ves, el hombre, pues navegando en la web, había encontrado esto y comentaba exactamente lo mismo que dices tú, que, joder, hombre, pues eso, tenemos textos excesivamente técnicos, tenemos luego, por otro lado, a gente que se dedica a hacer pinturas rupestres en una cueva y dice, macho, esto me viene genial para poder explicar a los alumnos a qué se pueden dedicar, además de a meterse en un laboratorio a investigar, es una salida más, ¿no? Y bueno, pues en la medida en la que colaboremos a abrir nuevos caminos, haremos el trabajo por bueno.
Ese es el camino, precisamente. Por lo menos transmitir el entusiasmo que nosotros sentimos por estos temas. Muchísimas gracias, Gerardo, por participar y por apuntarte a este equipo, el de ciencias.com.
Bueno, pues aprovecho, Ángel, la ocasión que me das para agradecerte a ti la labor que estás haciendo y bueno, y por incluirme en este maravilloso equipazo que estáis haciendo, una labor tan buena como es difundir la ciencia.
Una labor que ahora es mejor, gracias a ti. Gracias, Gerardo.
Hasta luego.
Y ya para terminar, antes de responder a la pregunta de hoy, enviamos un saludo a dos de los muchos amigos que nos han escrito. Saludamos a Tomás Pedraza, quien nos felicita por nuestro trabajo, y no solo eso, dice que es profesor de Historia de la Ciencia en un instituto de enseñanza secundaria y nos hace una ofrenda. Dice así: fruto de mi admiración nace la siguiente ofrenda, que espero sea tenida en cuenta para la sección Ciencia y Genios. La he titulado Tales de Mileto y su alargada sombra. Pues muchas gracias, Tomás, por este magnífico guión al que en un futuro daremos forma. Un fuerte abrazo de todo el equipo. Y desde Quebec, en Canadá, Denis Gilbert, o Denis Gilbert, no sé cómo pronunciarlo, nos envió una donación y el siguiente mensaje. Hasta hace muy poco yo echaba de menos los antiguos programas de Vanguardia de la Ciencia y El Sueño de Arquímedes. No me había dado cuenta que existieran nuevas emisiones de divulgación científica producidas por Ángel Rodríguez Lozano y sus colaboradores de Ciencia para Escuchar. Me alegra mucho escuchar vuestros programas. Denis, la verdad es que me levantas los colores con esas palabras. Gracias por el ánimo que nos das con ellas y gracias por tu donación, porque sabes que sin esa ayuda económica que algunos enviáis, sería imposible la elaboración de los programas de ciencias.com. Recibe un fuerte abrazo desde España. Y ya para terminar, vamos a dar respuesta a la pregunta de hoy, que dice así.
He oído decir que se utilizan sustancias radiactivas para descubrir a criminales, ¿es verdad?
Pues sí, es cierto. Gracias a las propiedades de algunas sustancias radiactivas, se pueden identificar huellas que pasarían desapercibidas al mismísimo Sherlock Holmes. Un delincuente, no importa lo cuidadoso que sea, siempre deja alguna muestra de su paso por el lugar del delito, o bien se lleva algo de él. Cuando digo esto, no estoy pensando en huellas dactilares, que serían muy fáciles de eliminar por un criminal experto, sino cosas mucho más sutiles, como motas de polvo, tierra en el calzado, huellas de pintura, cabellos y los de ropa, etc. El método que voy a explicar puede identificar una mota de polvo de hasta una diezmilésima de una millonésima de gramo, o sea, casi nada. El método se conoce como análisis de activación y consiste en lo siguiente. Se toma la muestra sospechosa y se coloca junto a una sustancia radiactiva que emita neutrones. Estos neutrones son partículas neutras, pero mucho más grandes que los neutrinos y, por lo tanto, chocan más fácilmente con la materia. Cuando un átomo de la sustancia que queremos analizar absorbe un neutrón, se hace radiactivo y se transforma en otro, emitiendo radiación beta y neutrinos. Transcurrido un tiempo, vuelve a emitir una nueva radiación, esta vez gamma, de una energía que puede ser medida, y la medida que se obtiene depende de la sustancia que la emite. Es decir, es como un carnet de identidad de esa sustancia. Si se trata de un trozo de pintura, se obtienen rayos gamma procedentes de todos los átomos que la componen, y por lo tanto, al medirlos, con instrumentos adecuados naturalmente, se obtiene una medida de los componentes de esa pintura. Si en el lugar del crimen hay pintura de la misma composición, o sea que tenga el mismo carnet de identidad radiactivo, podremos concluir que el sospechoso ha estado en el lugar del crimen.